Los titulares del día en Camino al Sol.
La paz interior proviene de saber quién eres y aceptarlo plenamente. Una frase de Deepak Chopra.
Y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Los sectores relacionados a infraestructuras, políticas sociales e inversiones a favor del crecimiento económico de la nación fueron las áreas fundamentales que se abordaron ayer en el primer Consejo de Ministros y Directores que se centró sobre la ejecución del presupuesto de este año. Este primer consejo del año estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader. Participaron la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el ministro de la presidencia Joel Santos y decenas de servidores públicos. A su salida, el ministro de la presidencia Joel Santos expresó que la inversión pública jugará un papel fundamental en estas áreas, destacando que el monto ha sido depositado y está presto para ejecución en este año. Así arrancamos nosotros entonces.
Bueno, vámonos a educación porque la información, perdón, es que hay crisis en la educación de Baní. Cientos de estudiantes reciben docencia en condiciones inhumanas, en medio del polvo, bajo el inclemente sol y en condiciones precarias inimaginables. Cientos de estudiantes de la escuela primaria Las Carreras en el municipio de Baní se ven obligados a recibir clases en aulas de un antiguo bar prestado desde agosto del año pasado debido a la demolición del plantel por parte del Ministerio de Educación para su reconstrucción, la que a la fecha no se ha llevado a cabo. En julio de 2023, autoridades de educación fueron a la escuela con la noticia de que tendrán un nuevo y renovado plantel educativo y a la vez dar el primer picazo, ya que la escuela no se encontraba en condiciones adecuadas para impartir docencia. La directora del centro educativo, Maribel Soto, relata que en agosto del año pasado demolieron el centro educativo. Sin embargo, nunca imaginó que no se establecería una ubicación provisional para iniciar el año escolar. Con un total de 335 estudiantes distribuidos en 18 sesiones y a pocos días de dar inicio al año escolar, la directora se vio en la necesidad de buscar ayuda y solicitar espacios prestados para convertirlos en aulas improvisadas como un antiguo bar, una marquesina y el patio de una iglesia donde construyeron dos cursos con las paredes y el techo de zinc con los materiales de la antigua escuela para garantizar que los niños no se queden sin el pan de la enseñanza. Eso es en Baní y todavía la esperanza de tener una nueva y cómoda escuela para los estudiantes y docentes ha quedado en el olvido.
Wow. Y entonces luego quieren hablar de inteligencia artificial.
Correcto.
Estamos en elementos básicos.
Sí, hasta ya que eso no se resuelva, claro. No podemos pasar a inteligencia artificial.
Las condiciones de esos docentes dando clases.
Wow. Mira, es buscarle la vuelta a esos docentes para, para ellos seguir, tú sabes, ellos quieren hacerlo.
Claro.
Bueno, el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para hoy miércoles a las 11 de la mañana la continuación del conocimiento de medida de coerción contra los 7 imputados y 2 empresas acusados de la estafa inmobiliaria contra más de 300 víctimas, de las cuales hay ya 177 querellantes. La red habría sido desmantelada mediante la operación Nido, que se mencionó mucho en los días de Navidad, en vacaciones. El proceso, que se inició en horas de la mañana a puerta cerrada, fue aplazado debido al agotamiento tanto del tribunal como de las partes involucradas. El Ministerio Público desmanteló la presunta red inmobiliaria la madrugada del miércoles 3 de enero, indicó que los acusados timaban a sus clientes al no entregarles las viviendas que estos adquirían mediante pagos escalonados. El pasado sábado 6, cuando se conocería la medida de coerción, el organismo solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. El órgano persecutor dice que solo en entidades financieras, los miembros de la estructura captaron 485.619.386 pesos. Eso es mucho dinero. Y ellos aparentemente lo usaban entonces entre ellos, comprando cosas para ellos. Bueno, el caso sigue hoy a las 11 de la mañana.
Así es, hay que darle seguimiento a estos casos. Uh-huh. Porque miren, cuando usted hace un esfuerzo para comprar su casita y luego usted le salen con que es un bandidaje y usted no tiene entonces la posibilidad de recuperar el inicial que usted dio o lo que usted haya pagado hasta el momento, y que luego el caso se va a la justicia, mire, eso es terrible. Cambiamos de tema. Oigan esto. El pasado 25 de diciembre circuló un video anónimo donde se puede observar a un grupo de orcas alimentándose en un dispositivo agregador de peces, llamado localmente como muerto o balsa. Este video fue grabado frente a Juan Dolio, aunque no se sabe con precisión la fecha. Según biólogo marino de la Sociedad Ecológica Venezolana Vida Marina, Jaime Bolaños, las orcas en el Mar Caribe se alimentan principalmente de otros mamíferos marinos, incluyendo delfines, delfín calderón piloto, delfín manchado pantropical y cachalotes. Sin embargo, algunos grupos de orcas que se alimentan de peces han aprendido a tomar ventaja de la presencia en el mar de artefactos elaborados por los seres humanos para conseguir su alimento sin tener que gastar tanta energía. Según expertos, por razones aún desconocidas para la ciencia, peces pequeños tienden a concentrarse bajo la sombra de objetos flotantes en el mar, que genera entonces un ecosistema dependiente de dichos objetos. Entonces, estos peces son presa de especies más grandes, creando entonces así una cadena alimentaria que incluye depredadores tope como atunes, dorados, rayas y tiburones. Históricamente, esta atracción de peces hacia objetos flotantes impulsó el interés de las flotas pesqueras, llevando a la invención de estos dispositivos agregadores de peces con posicionamiento por satélite, proporcionando a los pescadores un acceso garantizado a sus especies de interés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este video, que fue grabado en Juan Dolio a fin de año, se puede observar a un grupo de orcas que llegaron a alimentarse de peces congregados alrededor de uno de estos dispositivos. La grabación evidencia a las orcas interactuando con este artefacto y con la embarcación de los pescadores que hicieron la filmación. Este es el avistamiento número 12 en aguas dominicanas que se registra desde 1866. De acuerdo a una publicación del Caribbean White Orca Project, la base de datos del proyecto Orcas del Caribe cuenta ya con 400 avistamientos de orcas en el Mar Caribe, de los cuales 11 han reportado interacciones de las orcas con los artefactos que instalan los pescadores. Pero, óyeme, cada vez...
Por aquí.
Sí, entonces este avistamiento frente a Juan Dolio es el tercero de 5 avistamientos en el Caribe entre noviembre del 2023 y enero del 2024. Es decir, en estos días...
Vienen rápido, están llegando rápido las orcas. Bueno, hablemos un poco de Asia, de China. Aumento de los fletes va a impactar mercancías traídas desde China a la República Dominicana. Los fletes desde Asia y otras partes del mundo se han visto afectados por la situación generada a partir de noviembre del 2023, fecha desde la cual los rebeldes hutíes de Yemen han estado atacando buques comerciales en el Mar Rojo, teniendo un efecto directo en el coste del transporte marítimo. Esto, combinado con la situación de sequía en el canal de Panamá, genera incertidumbre en la región. El problema originado en el canal de Suez por los ataques de los hutíes a los barcos comerciales de contenedores, con la desviación de los mismos por una ruta de miles de millas extras, ha ocasionado un incremento de los fletes muy fuerte de los contenedores procedentes desde Asia al inicio de este 2024. Eso apuntó ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, FDC, el señor Iván García. Precisó que el costo del flete de los contenedores de 40 pies desde China, por el cual pagaban $2,800 en octubre y diciembre, en la actualidad está a $3,900 en la ruta que dura entre 45 y 60 días. Y en la ruta menor de 45 días cuesta hasta $4,300. Esto, según anticipó implicará un incremento en los precios de los artículos importados desde China, que es un comercio que aquí se ha expandido mucho.
Así es, así es. Wow. Señores, en el ámbito internacional, Ecuador vivió ayer martes una jornada de terror con el ataque simultáneo de grupos armados que atemorizaron a la población y asaltaron centros comerciales, tomaron las calles, fueron a una universidad, e irrumpieron mientras transmitía en vivo en un canal de televisión en Guayaquil, la segunda ciudad del país, convertida en epicentro de los ataques del grupo de, bueno, de varios grupos ya de crimen organizado, que las autoridades no dudaron en calificar de terroristas. Estas son algunas de las claves de lo vivido en las últimas horas en un país sumido hoy en una suerte de guerra interna y que en octubre pasado eligió como presidente a Daniel Noboa tras una campaña electoral en la que fueron asesinados varios candidatos a puestos de libre elección, entre ellos el aspirante presidencial Fernando Villavicencio. Conflicto armado interno, así le hablan. El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares después de que un comando fuertemente armado ocupara durante varias horas el canal público de Guayaquil TC Televisión. Se produjeran también motines en 6 cárceles y se registraran actos violentos también en Quito y otras ciudades. Previamente, en la noche del lunes, Noboa había declarado estado de excepción y toque de queda durante 60 días tras la desaparición un día antes de Adolfo Macías. Adolfo Macías, mejor conocido como Fito, un peligroso líder de la banda criminal Los Choneros, y que estallaron entonces motines en 6 centros penitenciarios del país. La fuga se dio cuando el gobierno planeaba trasladar a Macías a una cárcel de máxima seguridad. Entonces, un comando formado por 13 individuos fuertemente armados que portaban rifles de alto poder, bueno, granadas, explosivos, una locura.
No, y esas imágenes impactantes. Sí.
Impactantes.
Están indagando si esas armas tienen licencia así de las Fuerzas Armadas de Perú.
Sí, porque eran alto calibre, granadas.
De todo. Una locura. Y entonces, bueno, irrumpieron en el canal público, como decía, de Guayaquil TC Televisión, cuando estaba emitiendo en vivo. Yo me imagino a la gente mirando eso. Los asaltantes amenazaron a los periodistas y les exigieron que pidieran al presidente Noboa que no mandara a la policía. Finalmente, agentes de élite entraron en las instalaciones, detuvieron a los delincuentes y liberaron a los rehenes. Esa operación de rescate se saldó sin víctimas, pero el pánico se desató en las calles, en los centros educativos, en los comercios, y sí hubo personas que fallecieron en este proceso.
Wow. Bueno, eso es para que nosotros,
mira,
estemos viendo el poder, la fuerza que cada vez más estos grupos armados están teniendo. Tenemos a Haití, miren cómo Haití, que lo tenemos aquí al lado, uh-huh, ha sido precisamente presa de estos grupos violentos, el poder que tienen y cómo, con toda la crudeza y toda la violencia que han estado manejando Haití en los últimos tiempos, nadie hace nada. ¿Mm? Sí. Entonces, ¿a dónde puede llegar esto? Miren lo que pasó ayer entonces en Ecuador. Bueno, hoy fue publicado el informe de riesgos globales 2024 de parte del Foro Económico Mundial. Este es un informe que desde este organismo, el Foro Económico Mundial, bueno, pues cada año van estableciendo cuáles son los riesgos más importantes a observar durante el año. En el día de hoy publicaron precisamente el informe de riesgos globales del 2024. ¿Y saben ustedes cuál está en primer lugar como el mayor riesgo para el 2024?
¿Cuál? No me digas.
Desinformación.
Ajá.
Ese es el número uno. Wow. Luego, en el número dos están los fenómenos climáticos externos. En el número 3, la polarización de la sociedad. En el número 4, la inseguridad cibernética. Número 4. Luego, en el punto número 5, ellos mencionan el conflicto armado interestatal. Observen esto. Luego, en el número 6, la falta de oportunidades económicas. Número 7, la inflación. Número 8, migración involuntaria. Número 9, recesión económica. Número 10, la contaminación. Pero les repito que, de acuerdo al informe de riesgos globales 2024 del Foro Económico Mundial, la desinformación es el riesgo más importante. Así es que cada vez que usted reciba alguna nota, alguna información sobre algo, deténgase.
Revise
fuentes. Sí. Resista la tentación de estarlo publicando y o replicando.
Sí, eso es terrible. Bueno, vámonos un poquito a Argentina a ver qué está pasando con el señor Milei allá. Del show al shock, el primer mes de Javier Milei como presidente de Argentina. El primer mes del ultraliberal Javier Milei como presidente de Argentina ha estado marcado por una hiperactividad reformista sin precedentes que de momento ha sido recibida con duras críticas, pero casi no ha surtido efecto en el incierto escenario político, económico y social del país. ¡No hay plata!, alertó Milei en su primer discurso presidencial pronunciado el 10 de diciembre en las escalinatas del Congreso de la Nación y de espaldas a la sede de la Cámara Baja. En él esbozó el que hasta ahora ha sido su plan económico, el shock. Con él pretende que Argentina sea potencia mundial en el próximo medio siglo. Su receta es la reducción extrema del gasto estatal, la desregularización total y la acumulación de poderes legislativos por parte del Ejecutivo. Para ello, Milei, quien ganó el balotaje el pasado 19 de noviembre ante el entonces ministro de Economía Sergio Massa, ha presentado dos polémicos paquetes de medidas en menos de un mes. El primero, el Decreto de Necesidad y Urgencia, conocido como DNU, firmado el 20 de diciembre y anunciado en horario de máxima audiencia televisiva, contempla la reforma de más de 300 normas legales. Entre sus infinitas consecuencias, el megadecreto, en vigor desde el día 29, permitirá la privatización de empresas estatales, derogará leyes medioambientales y abrirá la puerta a que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas. De momento, el DNU de Milei se enfrenta a varios escollos, y el primero es el Parlamento, donde su partido, La Libertad Avanza, necesitará la colaboración de otros grupos para que salga adelante. Y en segundo lugar, las calles, que ya han sido escenario de varias protestas auspiciadas por la Confederación General del Trabajo y otras organizaciones sociales y sindicales. La mayor central obrera del país ha convocado media jornada de huelga general para el 24 de enero, y cacerolazos vuelven a componer la banda sonora del país 22 años después de la crisis del 2001. No la tiene fácil, Milei.
No, así
para nada.
Bueno, y migrantes, caravana de migrantes, sufre el fuerte clima del sur de México y pide corredor humanitario. Las 7 horas de caminata, algunas bajo el intenso sol, para 30 kilómetros de recorrido en su paso por el estado de Oaxaca, sur de México, minaron físicamente ayer martes a una parte de la caravana migrante Éxodo de la Pobreza, que se reagrupó luego de que el gobierno mexicano la disolvió hace una semana tras partir desde Chiapas como la más numerosa de 2023. Esta caravana avanzó ese día hacia San Pedro de Tapanetepec, en Oaxaca, con unos 1,000 migrantes animados, pero castigados física y mentalmente por el clima, hasta clamar por ayuda humanitaria. Para llegar a Tapanetepec, los migrantes recorrieron por más de 7 horas 30 kilómetros de caminata bajo un sol potente, desde las 5 hasta las 12, con una temperatura de más de 30 grados Celsius en su paso sobre la carretera transísmica. En este municipio, ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, los organizadores pidieron a las autoridades migratorias mexicanas la conformación de un corredor humanitario para evitar que cientos de familias arriesguen sus vidas caminando en las carreteras. Luis Rey García, activista y quien encabeza la caravana, anunció en la localidad de Los Corazones, primera localidad oaxaqueña donde arribaron tras dejar al vecino estado de Chiapas, que la caravana no puede seguir más en las carreteras. Mira, eso es una pena. Bueno. Eso por un lado, los que ya están en Estados Unidos como tal, con esta oleada de frío, con esta tormenta que pasó ayer, algunos salieron de los albergues para buscar dónde vivir. Sí, señores.
Es difícil.
Señores.
Bueno, ahí lo dice el Foro Económico Mundial, precisamente, como el tema de la migración involuntaria está en el lugar número 8. de los riesgos para este 2024. Así cerramos este momentito de información.